En un segundo grupo de idolatría están las idolatrías del falso amor. Aquellas madres o padres que idolatran a sus hijos no los aman realmente. Quien ama a un hijo le da lo mejor, pero lo corrige, lo endereza. Un padre o una madre idolátrica lo hace víctima del demonio mimón, de los mimos. Y crece consentido, crece a la bartola, lleno de caprichos, lleno de miserias interiores, egoístas, haciendo creer que él es el ombligo del universo, porque los padres se plegaron a sus caprichos y no le dieron la corrección a tiempo. A esos padres nunca se les puede hacer observaciones de sus hijos, porque para ellos sus hijos no tienen nada que corregir, pues son perfectos. Padres y futuros padres, tengan mucho cuidado en este aspecto. Vuestros hijos son una responsabilidad de Dios, en el cual uno los recibe en una altura espiritual y es nuestro deber darles amor, sí, pero levantarlos día a día y con mucha sabiduría a una altura espiritual muy superior en la cual los recibimos. Sembrar en ellos la nueva existencia. En otro orden de falso amor están los amores idolátricos de las parejas. Yo me estremezco cuando oigo una pareja que el uno le dice al otro: te amo y te adoro. ¿Cómo puede alguien adorar a un ser imperfecto? Cuando se fluye de esa manera, no entendiendo que el otro ser también tiene posibles equivocaciones. Amar, sí, claro. Cuán bello es amar. Pero si se sabe verdaderamente amar, se debe estar en un permanente mejor acierto, en un mejor acierto continuo. Cuando hay un verdadero amar, el uno ayuda a crecer al otro, edifica en el otro y el otro edifica en el uno. No lo juzga con juicio satánico, pero sí encuentran los errores como hallazgos que entre los dos se esfuerzan con amor por corregirlos. Cuando así se hace, no se sufre en una relación de pareja, porque se tienen los dos Clara Inti identificados con sus fortalezas y también con sus debilidades. Pero aquel que, o aquella que se enceguece e idolatra a el personaje. Se cumple un falso dicho que dice la humanidad que el amor es ciego. Es ese falso dicho de la humanidad. Y cuando esa persona le falla, vienen las terribles decepciones y los dolores en el alma que les desgarran. Y hay seres que no logran en toda su existencia liberarse de esas penas. Este es otra forma de idolatría. Sepa y entiéndase que al único que se adora es a Dios. Y la forma de adorar a Dios es cumpliendo con sus mandaciertos, con su voluntad en todo. Potencializando el amor, sí. Pero acordémonos que amor es ley, pero amor consciente. No es ese amor enceguecido y torpe. Conocí en alguna ciudad del mundo una triste historia de una muchacha que, entre comillas, adoraba a su pareja, a su amado. Tuvieron una hijita. Un día ese, comillas, amado, ella lo vio con otra. Y ella, enceguecida de dolor, se tiró por una ventana de un cuarto piso y se mató, dejando a su hija en el abandono. Tengan cuidado, mis niños. Aprendamos a transformar estas emociones con la debida sabiduría para ver más allá del velo que obnubila los ojos y el sentimiento. No con esto les estamos diciendo que sean ciegos al amor, no. Les estamos diciendo que sean objetivos. Que amor es ley, pero amor consciente. Y comencemos a forjar ese amor consciente que edifica y que va ayudando al otro a crecer día a día. Y así cuando pasa el tiempo y uno mira hacia atrás, se da cuenta que ha sido una vida vivida intensa íntima. Y que vale la alegría de vivir. Cuando se aprende a vivir así, no hay lugar al reproche. No hay lugar a la recriminación ni a la pelea. Porque estamos laborando con sabiduría y con amor la mutua corrección, pero no es corrigiendo al otro, sino corrigiendo las circunstancias entre los dos, entendiendo que los dos tenemos que estar en un esfuerzo de un continuo mejorar. Yo la ayudo, ella me ayuda. Así es que se debe hacer. Pero siempre creciendo en Dios, siempre creciendo en Dios, siempre creciendo en Dios. Nunca debemos olvidar eso. En una siguiente agrupación de idolatrías, está La idolatría mística. Hace poco llegó por ahí una cadena en la cual hablaba que San Gabriel a mi izquierda, San Rafael a, yo no sé si a la derecha o a la izquierda, al otro lado, bueno, Miguel adelante, Uriel para el otro lado, y hablaba de cuatro y para adelante. Conozco personas así que ponen estos santos supuestamente como sus adalides, aun cuando la intención es buena. Observarán que están poniendo su intención sobre una imagen. Es cierto que estos cuatro seres existen y son arcángeles muy grandes. Pero como les decía yo en un audio que escribí que grabé al respecto, quieren tener la energía de Gabriel. Aprendan a amar y respetar a sus padres, a honrarlos. Aprendan a potencializar dentro de sí la alegría de vivir, la salud interna. Así potencializan a Gabriel. Quieren potencializar al gran Miguel. Vamos a hablar solamente de estos dos. Aprendan a ser obedientes a Dios en todo lo que sea. Aprendan a amar el sol. Aprendan a ser guerreros de Dios, a respetar a las personas. Potencialicen la darvidad, el amor por sus semejantes. Así van formando la energía de Miguel dentro. Y así, si lo pueden traer a su vida. ¿Cómo podrá Miguel venir a un cuerpo si ese cuerpo está lleno de odio? ¿O aborrece la luz y le gustan las tinieblas? ¿Cómo podrá venir Miguel a un cuerpo de un personaje que se levanta por allá a las 10, 11 de la mañana? Y se acuesta como los murciélagos, tipo 1 o 2 o 3 de la mañana. No, no llegará. Ahí vámonos dando cuenta de lo que es la idolatría. Miren que en la idolatría hay una separación aparentemente muy sutil del actuar con la creencia. O sea, se empieza a actuar como el mundo actúa, sin un cambio real, pero se busca la protección de una divinidad. Pero como no se está conectado con esa divinidad, entonces hay que usar una imagen, un fetiche. Y eso es, ahí empieza el origen de lo que es la idolatría. Casi todas las religiones del mundo, de pronto con excepción de la musulmana, han caído en la vulgar idolatría. Éxodo 20. T4 lo dice con claridad absoluta. No te harás imágenes de las cosas que haya en los cielos, ni que haya en la tierra. No te inclinarás ante ellas. Y las gentes se están inclinando, poniéndolas como representación de Dios. Eso es gravísimo. Porque esas imágenes no son la representación de Dios. De esa manera vemos nosotros. En los budistas, por ejemplo, vemos llenas de imagen de Siddhartha Gautama, muchos templos por allá en Asia, llenos de imágenes de Buda. Y aquí, peor aún, ya en Occidente, hay un demonio llamado Devadet que usurpó la figura de Buda. Es un gordo tripón, orejón, peor todavía. Aquí en Occidente, especialmente en esta tierra de América Latina, vemos una secuencia idolátrica espantosa, donde hay la Virgen de todo lo que quiera. En todos los países que he visto de América Latina, y aún de Norte y Centroamérica, de Norteamérica también, una adoración de imágenes terrible. En México, en 6 meses que estuve allí, todas las semanas había una procesión por algún santo diferente. San Vicente, San Judas, Santa María de yo no sé qué, etcétera, etcétera, etcétera. Las procesiones. Háganse háganse esta pregunta frente a una imagen de estas. ¿Y yo cómo estoy conectado con Dios en este momento? ¿O estoy fincando las imágenes, en esa imagen, una presencia de Dios? Y esto no solamente es en el santoral católico. En todas, cualquier asomo de doctrina puede aparecer esto. Miremos, por ejemplo, en las doctrinas de la India, no han sido la excepción. Con tristeza veía yo, hace muchos años, cuando iba a comer a un restaurante llamado Govindas, dejé de hacerlo cuando supe que la comida, antes de servirla, llevaban ya ese alimento y lo ofrecían a un ídolo que tenían ahí, un personaje por allá que representaba, se lo ofrecían. Comidas idolátricas. Eso no es de Dios. Jamás lo será. Reiteremos, recordemos, así lo hayamos dicho, Dios se busca dentro de nos, no se busca fuera. Aún en este pueblo taoísta, es mi deber decirles, y recordarles una vez más que a nuestros amados maestros, la forma de honrarlos, la verdadera forma, es haciendo carne y sangre su doctrina, que nos hace ser mejores y mejores cada instante de nuestra vida hacia Dios. mejorando nuestro actuar, nuestro pensar, nuestro sentir. Hay algunos que ya han confundido esto y siguen su vida de errores, pero ya tienen una foto y hasta le ponen velas de algún maestro. No hagan eso. Eso es idolatría. No lo hagan. Tuve que ver en una casa, en alguna ciudad que alguna vez visité, una señora que tenía la foto del maestro Samael Aun Beor y la foto del maestro Kelio, y a cada una le tenía una vela. Eso es idolatría, señores. Eso es idolatría. Abran los ojos. No es bueno ante los ojos de Dios. Yo le oí directa inti de boca del maestro Kelion. No estaba a 1 metro de distancia de él. Cuando él dijo, dentro de algún par de centenares de años, tendré que volver para derribar los ídolos que de este viaje me hayan hecho. Esto es muy grave, muy delicado. Evitemos al máximo todas estas formas de idolatría y preguntémonos en cada paso de nuestra vida si lo que estamos viviendo es una idolatría. En las acciones. Es fácil. Simplemente miren sus hechos. Miren si con esa acción de estar reverenciando a un matacho, a una figura, están buscando a Dios o mírense adentro. Posiblemente se preguntarán vuestras mercedes un momentico. Pero es que en Éxodo 25, 18 dice, el Señor Jehová manda a Moisés a que haga dos querubines y una cima, y luego más adelante dos querubines para el arca de la alianza. Y más adelante manda a hacer una serpiente de cobre. Entonces, yo les hago una claridad. Les pongo un ejemplo. Cuando alguien le dice, por ejemplo, un dueño de una empresa, bueno, aquí está esta caja fuerte, nadie puede tocarla, nadie tiene autorización para meter la mano ahí. Y de pronto más adelante dice, bueno, tú ve a mi caja fuerte y me traes esta tanto dinero. Primero, a esa persona que se envió allá es de una confianza altísima para poder hacer ese tipo de labor. Altísima, porque no a todo el mundo se le puede hacer. Y segundo, enviar a esa persona a hacer eso no significa que a todos los demás se les dio autorización para que fueran a la caja fuerte, porque previamente ya se les había dicho que no, nadie tenía esa autorización. Pues aquí es igual. El manejo del símbolo es toda una ciencia. Una ciencia que Irán Abif, el creador del templo del rey Salomón, conocía a la perfección, lo mismo que Salomón. y que dio origen a la masonería, pero en la forma original positiva, que luego los patrones del mal cooptaron eso para su mal, para su beneficio. El arca de la alianza, tal como fue concebida, era un condensador de 150.000 voltios, porque alguien lo reprodujo ya, y eso fue lo que encontraron. Por eso es que USA, cuando le puso las dos manos, quedó fulminado. Y era la energía suficiente para poder traer la presencia del Señor Jehová a ese lugar. Pero no los dos querubines, no eran que ellos fueran la presencia del Señor Jehová. Es que la energía de ese lugar, del arca de la alianza, tal como fue hecha, tenía las dimensiones preestablecidas para potencializar la presencia del Señor Jehová en ese instante. Por amor a un pueblo, para que allí y al Santo Santuorum solamente entraba el sumo sacerdote, no más, nadie más. Donde estaban los panes de la preposición. Todo esto son grandes secretos. Con la serpiente aquella, por amor al pueblo, se hizo una imagen, pero no era un ídolo. Era un mecanismo con el cual se recogía la energía de las serpientes, la energía reptil, para debilitar la fuerza energética de la epidemia que en ese momento había. Era como una especie de cable de polo ajea, como un punto en el cual, al recoger esa energía, la fuerza expansiva de esa epidemia desaparecía y se reducía. Son secretos que el mundo no conoce. Es que la humanidad, con las imágenes en sus manos, es como el niño aquel que tiene un revólver y comienza a disparar. Vi por ahí un video en algún sitio que unos soldados por allá en África, un loco le entregó un fusil AK-47 a un chimpancé, y ese chimpancé empezó a dar bala para todos los lados. Pues así le pasa a la humanidad, que no saben manejar el símbolo, no saben manejar esto, y se enloquecen y convierten los símbolos en Dios, o en una imagen de Dios, o de cosas de arriba, asuntos de arriba, y se vuelven locos y los usan para su propia desgracia y la desgracia de multitudes, y son presas de Satán. Ya se preguntarán entonces vuestras mercedes, entonces, ¿por qué hay un maestro como Da Vinci? Yo les pregunto algo que alguna vez decía el maestro Kellion: muéstrenme cuántos pintores en el pueblo hebreo, en el pueblo de Dios, hubo. No hubo. No hubo pintores, ni hubo escultores. Hubo seres, hay seres como Da Vinci, que han tenido la misel, así como el hombre aquel que les ponía en el símil anterior, de ir a la caja fuerte porque le tenía la suficiente confianza de sacar y no iba a robar. Pero a los otros no se les autorizaba. A Da Vinci se le ha dado una autorización para que maneje el símbolo, para que maneje la imagen, porque siempre ha habido esto para un manejo de Dios. La Gioconda, por ejemplo, la Mona Lisa, es un mecanismo de entregarle al mundo, a la humanidad, unas conexiones con la Madre Divina. Está lleno de estas acciones. El gran Jofra, en su obra de los 12 signos zodiacales, es otro ejemplo de ello. El cuadro de la gran obra. Pero son seres que han sido enviados por Dios a esa gran labor. Hubo un maestro que rodó como demonio. Ese fue Miguel Ángel. Porque el hombre se prestó para la bestia de crear cosas idolátricas. Miguel Ángel fue el que pintó la Capilla Sixtina. Todas estas cosas son ídolos en los cuales son obras. Arte que va de una forma totalmente irresponsable. Y es que, gústenles o no, acéptenlos o no, manejar la pintura y manejar la escultura se necesita una autorización de Dios. Así como el que maneja el tarot, que es una agorería, y eso es otro tema que tendremos que hablar más adelante. Se requiere una autorización de la divinidad para hacer esto. Porque ahí hay un gran peligro. El infierno del Avicii es el infierno de los artistas, para que lo vayan sabiendo. ¿Por qué? Porque allí está la matriz, y esa sí es matriz con T, no con D, de donde se han originado todas las formas idolátricas. Por ahí hay una virgen, la virgen de, yo ni sé qué virgen será, que viaja de país en país en una valija, es un ídolo, la hicieron en España. Esa matriz de ese ídolo, la adoran en todas partes. Eso no es de Dios. Pregúntense cada uno, ¿con mis actos yo estaré buscando a Dios? ¿Será que adorando un palo, una figura, estaré adorando a Dios? Y aquí a nuestros hermanos taoístas les recuerdo que adorar imágenes de alguna de nuestros maestros, eso tan mal es idolatría. Si se tiene una foto de ellos, es para saber quién es, conocerle el rostro, así como uno tiene la foto del papá. Pero no para adorarlos. Y una vez más digo, la forma de hacer, de honrarlos a ellos, es cumpliendo la doctrina que ellos han traído. Un tipo que sea adúltero, fornicario, tramposo, ladrón, puede ponerle las mil debilitas a quien quiera, incluso a la foto de Kelion Zeus, o a la foto de Afrodita, o a la que quiera. Eso no le va a servir para nada, solamente para condenarse más. Eso ténganlo claro. La idolatría entra muy suavemente. Y aquí les hago un llamado a que empecemos a bajarle el volumen a los emoticones, a usar la menor cantidad posible de estos emoticones, porque es una forma muy sutil de ir metiéndose como el agua así por debajo de la puerta, y de pronto cuando nos demos cuenta nos ha llegado al pescuezo. Que sean estas mis palabras una reflexión para mirarnos hacia adentro hoy y preguntarnos: ¿con nuestros actos somos otros idólatras o verdaderamente estamos buscando encarnar la energía divina dentro de nos? Recuerden que cuando estemos ante los tribunales de Dios, no nos van a preguntar a cuántos palos o a cuántas fotografías adoramos o cuántos cuadros pintamos, sino que nos van a decir: ¿qué hiciste? ¿A cuántos seres ayudaste? ¿Qué esfuerzo hiciste por tener un verbo limpio, por tener un recto actuar, por haber caminado en la vida con peso y medida justa? ¿Cuánto hiciste por no desperdiciar vuestro dinero, vuestro alicierto, vuestro tiempo? ¿Cuánto hiciste por aprovechar al máximo vuestra existencia en el crecer hacia Dios? Eso es lo que nos van a preguntar. Gratísimas, Dios los bendiga. Benditos sean, y que estas mis palabras sean de provecho para vuestras mercedes de hoy en adelante.